e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy vamos a hacer una tertulia con un nutrido grupo de personas para hablar un tema que yo creo que es bastante interesante, sobre todo porque han sido varias las personas que nos lo han solicitado. Así pues, ahora veremos cómo se desarrolla, porque cuando son muchas personas es complicado a veces el llevar un orden y que no nos amontonemos, pero lo vamos a intentar al menos. Vamos a presentar a los participantes y vamos a hacerlo, lógicamente, por la dama, la única dama que tenemos aquí. Nos vamos a Argentina, a Mendoza, y ahí está la doctora René Escape. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? Un placer, como siempre, estar presente en las tertulias intercontinentales de los días lunes. Muchísimas gracias por invitarme y sobre todo para tratar este tema bastante en boga y muy interesante, por cierto.
Pues bien, decimos que uno de los contertulios habituales, que es David Soneto, él no puede asistir a la grabación por las circunstancias en que se ve inmerso allí en Italia, por el tema del coronavirus, pero seguro que en cuanto le sea posible retornará. Le animamos desde aquí, como venimos haciéndolo en las últimas semanas. Seguimos entonces presentando a las personas que están aquí y que van a charlar. Nos vamos a Chile, allí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, hola amigos de esta tertulia, espero que sea un tema interesante para nuestros auditores y saludo a todos los amigos aquí y amigas presentes.
Muy bien, ahora nos vamos a Ecuador, una zona que ni sí ni si no, ¿eh? Porque ahí está nuestro viejo aviador Lucho Cueva. ¿Qué tal, Lucho?
Muy buenas tardes, amigos Paquita y amigos de la tertulia. Pues el tema promete y parece que va a ser muy interesante, más aún con todos los invitados a la mesa. Saludos y pues a todos mis mejores deseos en estos difíciles momentos que atraviesa la humanidad.
Pues sí, cuando decimos que sí, que sí, no, es porque está en un punto clave, ¿verdad, Ecuador?
Así es, con el un pie en el norte y el otro en el sur, definitivamente.
Efectivamente.
Bipolares.
Muy bien. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a Perú, porque hoy se nos incorpora otro contertulio que también se llama Luis Lucho Hernández Patiño. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Cómo están, amigos de Tertulias Intercontinentales? Muchas gracias por la invitación y, bueno, aquí para participar con todos ustedes.
Muy bien. Y ya solamente nos resta quedarnos en España, en las Baleares, que siempre lo dejamos en último lugar, pero no porque queramos dejarlo al último, sino porque es el sitio donde más cerca está donde estoy yo, ¿verdad, Gabriela Isa?
Sí, hola a todos. Sí, no, Baleares estamos en un rinconcito, ahí, como somos unas islas, estamos ahí en el rincón del Mediterráneo. Pero siempre atentos a lo que ocurre en el mundo y un saludo muy cordial a todos vosotros.
Muy bien. Yo creo que ya presentados todos los contertulios que van a estar aquí en esta charla que vamos a hacer a partir de ahora, ahora solamente nos resta decir el tema sobre el cual vamos a hablar, que es la transhumanización. Es un tema interesante, pero que a priori así, digamos, no dice nada. Hay que ahora lo que es desarrollarlo, ¿no?, para ver todo lo que aguarda, todo lo que se encuentra tras esa palabra, ¿no? Y yo creo que vamos a empezar un poco por el centro. Vamos a irnos a Ecuador. A ver, Lucho.
Saludos, Paqui, y muchas gracias. El tema realmente es interesantísimo, aunque pienso que cuando ya comenzamos a hablar del tema es porque ya está inmerso en la sociedad todo lo que está sucediendo, es decir, no es algo que va a comenzar a pasar, ya ha comenzado a incluirse dentro de cada una de las sociedades, y con toda seguridad René nos podrá hablar más sobre el tema, sobre ciertas partes de nuestro cuerpo que ya pueden ser reemplazadas o desde hace mucho tiempo lo hacen y que crean un beneficio importante en la sociedad, qué sé yo, con reemplazo de rótulas y otras partes de huesos o partes del cuerpo que se están generando a través de biotecnología o tecnologías, pero también viene ya ciertas partes de la ciencia ficción que se van borrando los límites entre la realidad y la ciencia ficción, y viene ya la comunicación directa entre máquina y persona, y mucho más allá, que pues nada más doy paso a los amigos de la tertulia para que nos cuenten al respecto. Pero creo que esto promete mucho más, y más aún cuando comencemos los viajes espaciales.
Muy bien. Pues ahora damos un saltito y nos vamos a Chile. Jorge.
Bueno, el tema, como dijo nuestro creador, es interesantísimo, pero aunque parece tan nuevo, es tan antiguo como el hombre, ya que el ser humano viene transmutándose desde el descubrimiento del fuego, el uso del hierro, la invención de la rueda, los primeros cultivos, la dominación de animales. El hombre ha venido generando saltos culturales y transformándose él y la naturaleza. De modo que esto que nos parece tan nuevo es tan viejo como el hombre. Lo que sí es nuevo son los fantásticos saltos que ha dado el conocimiento humano en los últimos dos siglos. La transhumanización, como indica el prefijo trans, es el tránsito de lo humano a lo no humano. Esto está modificando la evolución natural. Lo que antes, según Darwin, se hacía por evolución natural, ahora se puede hacer por diseño inteligente, y esto se realiza principalmente a través de tres vías: la ingeniería biológica, la ingeniería de los cyborgs y la ingeniería de lo no orgánico. Para aclarar, los cyborgs son seres que comparten elementos orgánicos y no orgánicos, y esto ya tiene bastantes años que parece tan nuevo. Un sujeto que lleva un marcapaso en el organismo es un cyborg, una persona que usa una prótesis, una pierna ortopédica, un brazo ortopédico, tenemos partes orgánicas y no orgánicas. Ahora esto está llegando a límites importantísimos, ya que se han formado grupos a nivel internacional partidarios de la transhumanización y otros que son detractores. Y bueno, para no monopolizar la palabra, más adelante avanzamos sobre esto y cedo la palabra a mis contertulios.
Luis Hernández Patiño, adelante.
Bueno, muchas gracias. Nuevamente un saludo, según donde estén, aquí es de mañana todavía. El tema me parece bastante amplio, y a mí me gustaría entrar a él definiendo algo, bueno, personal. Yo no soy evolucionista. Sí reconozco que obviamente el hombre de hoy no vive en las mismas condiciones, ni está en igualdad al hombre de hace, pues, 2000 años incluso, ¿no? Efectivamente, la ciencia ha avanzado. El hombre de hoy cuenta incluso con, con instrumentos que pueden ayudarlo a suplir miembros físicos, o sea, manos, piernas. Se le puede suplantar, se le puede implantar, prótesis. Pero en esencia, yo creo que el hombre es el mismo. Y, bueno, más adelante iremos viendo. Sin embargo, yo creo que antes que hablar de transhumanización, yo me temo que hablaría de deshumanización. Me temo, recalco la palabra me temo, que por diversas influencias, y yo voy a poner otro término, por diversos intereses creados, se estaría empujando al hombre en una forma bien tentadora a renunciar a él mismo, no solo física, sino incluso hasta moralmente. Las facilidades tecnológicas y científicas que hoy hay para darle un mejor nivel a la vida humana podrían ser mal utilizadas con una justificación ideológica para que el hombre se pierda en una especie de laberinto del cual, y esto ojalá no pase, sería muy complicado salir. Hasta aquí llego para darle cabida a las voces de los otros amigos, ¿ok?
Muy bien, pues ahora vamos a continuar con Gabriela Isa.
Bien, yo particularmente centraría mi visión en que el hombre no es el dueño de la tierra. La tierra no le pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra. En este dilema, y en este que parece un juego de palabras, versa mi pensamiento con respecto al tema que tratamos. O sea, el planeta Tierra ha sufrido una evolución. Yo no puedo negar la evolución, querido amigo y compañero Lucho. La evolución viene desde tiempos antiguos, prehistóricos, el neandertal, el cromañón, el homo sapiens, la evolución humana y la evolución del mismo hombre que ya siendo un homínido ya ha entrado dentro de las culturas. No nos podemos comparar con los griegos antiguos ni con los personajes de la Edad Media porque hemos ido evolucionando. Es la teoría de la evolución, bien estudiada por nuestro querido amigo Darwin. Ahora bien, ¿en qué sentido nos favorece esta evolución y esa, que también estoy de acuerdo en el término deshumanización? El hombre ha ido prescindiendo de lo que es la esencia propia de su propia naturaleza, el alma. Entonces, el hombre es un conjunto de órganos. La doctora René nos puede hacer una disección anatómica y una lección magistral y duraríamos años pues viendo que cada miembro tiene dentro del cuerpo su función. Somos un cosmos. Lo mismo que estamos dentro de una galaxia que se mueve por unas leyes, el cuerpo humano tiene sus propias leyes. Ahora bien, cuando falla algún miembro, cuando falla algún elemento indispensable, pues es lo que llamamos la enfermedad, proviene una enfermedad. La medicina siempre desde Hipócrates hasta nuestros días se ha procurado en buscarle solución a los malos, sobre todo a los males, sobre todo al dolor, y en efecto hemos llegado a un estado de realmente de un siglo a esta parte increíble, que se pudiera trasplantar un corazón incluso a un bebecito, incluso dentro del útero materno se están haciendo operaciones. Quiere decir con todo esto que este movimiento, esta evolución a la que yo me refería, ¿favorece o desfavorece al hombre? Remedia algunos males, pero ese hombre, ¿gana o pierde con el cambio? Ese es un tema más bien filosófico el que yo me planteo. Y me gustaría conocer también la opinión de la doctora René y de Paquita y del resto de nuestros compañeros aquí en la tertulia.
Bien, pues precisamente hemos dejado a la doctora René la última para que participe en esta primera ronda, por ello, porque ella es doctora y seguramente tiene más fundamento para que nos haga un poco a modo de preámbulo de este tema, pues nos dé su opinión. Así que adelante, René.
Muchísimas gracias, Paquita. Sí, vos sabés que estaba pensando, a medida que han disertado los cuatro, todos tienen razón. Increíble, ¿no? Todos tienen razón, porque todos han dicho una parte de todo de lo que más o menos esta temática de la transhumanización o del transhumanismo. En realidad, para ordenar todos los conceptos, para los oyentes, es un movimiento. ¿Qué es el transhumanismo? Un movimiento filosófico, o es un movimiento cultural e intelectual, depende de cómo se lo quiera llamar, donde se propende a que el ser humano, sea mejor o mejore en sus condiciones básicas naturales. Esa es la idea, que fue un anhelo que el hombre siempre tuvo de su existencia: mejorar, mejorar, mejorar. ¿Y qué quiere mejorar? Quiere mejorar sus condiciones para ser el día de mañana, esto es más notable en los últimos tiempos, por supuesto, a medida que ha ido apoyándose en sus pilares básicos, que son la técnica y la ciencia, a través de la tecnología y la ciencia, que son los pilares básicos. básicos del transhumanismo, ha ido buscando los recursos más importantes para llegar a ser lo que sería una persona que se perpetúa en el tiempo de vida, para ser una persona súper saludable, súper fuerte, súper inteligente, es decir, para poder magnificar sus condiciones naturales y en base a lo que tiene, sus recursos, que son inteligencia, tener mente, tener razonamiento, tener capacidades, conciencia, tener alma, tener un cuerpo físico, tratar de usar todos esos elementos para llegar a ser un hombre, un humano, que no tiene que ser un homo sapiens sapiens perfeccionado, sino que tiene que ser más que eso, otro humano distinto. Por eso el transhumanismo se señala con una letra H y con un signo más, es decir, ser más que un humano, que es lo que se trata de lograr. Y en esto ha introducido la ciencia, como dije, la tecnología, donde ha, de esta manera, ha chocado y se ha entreverado con muchos otros movimientos filosóficos, con las religiones, con el feminismo, con un montón de actitudes y movimientos culturales, donde seguramente lo profundo del transhumanismo es ir perfeccionando el ser humano, tocando temas peligrosos donde puede desvirtuarse o salirse de los límites de la moral, los límites de la ética, los límites de las leyes de los países, porque eso es un movimiento internacional, las leyes de los países, eso es el problema, el problema de la religión, o sea, lo religioso, lo moral, lo ético y las leyes estarían, digamos, como chocando con este movimiento. Entonces, ahora tenemos que charlar cómo llevar un equilibrio, porque este transhumanismo tiene cosas muy interesantes que sí nos son muy útiles. Sobre todo, yo no estoy en desacuerdo para nada como médica de que ciertos elementos, como comentaba más temprano también creo que Jorge y todo, siempre el hombre estuvo tratando de buscar la perfección médica en ir agregándole cosas, como dijo él, marcapasos, cosas ahora, agregándole brazos ortopédicos, piernas ortopédicas que hasta cumplen funciones, tratando de mejorar todo a través de la tecnología, los trasplantes, y bueno, y para qué hablar, porque tenemos un sinnúmero de cosas para charlar, de qué cosas se han ido modificando en la ciencia médica para que el hombre vaya mejorando. Pero la manipulación genética es un tema, la manipulación de querer hacer hombres híbridos para chocar, para que no existan un feminismo que se sobreponga al machismo, y entonces también híbridos que no tengan sexo, es otro tema. Es decir, todo esto, que después lo vamos a ir charlando parte por parte, todo esto, como verán, excluye a la deidad. Todo esto en ningún momento incluye a la divinidad. O sea, la divinidad no existe. Esto es la teoría evolutiva y además se puede ir relatando a medida que el transhumanismo ha ido creciendo a través de la historia, porque esto es desde hace muchísimos años, cómo ha ido chocando en varias veces con la religión católica y con el cristianismo, porque el cristianismo se ha opuesto chocando con conceptos de la Biblia, lamentablemente, y eso que soy católica yo, pero hay cosas que hay que reconocer que la Biblia está equivocada y que la ciencia lo ha demostrado. Entonces, es muy problemático, es muy complejo, y yo creo que si sacamos varias conclusiones entre todos, podríamos llegar a un punto medio en qué fallaría el transhumanismo, cuándo el hombre exagera y puede desbordarse, y cuándo el hombre debe mantenerse a través de la bioética en un equilibrio al respecto.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bien, la verdad es que ya como inicio, ¿no?, del tema, ya hemos hecho la primera ronda entre todos los participantes y ya vemos que aquí hay mucha tela que cortar, pero sí que es verdad que yo creo que se ha querido llegar demasiado lejos, ¿no?, con este tema y claro, poner un coto, ¿hasta dónde? ¿Dónde se puede poner? ¿Hasta dónde podemos permitir y dónde decimos que es correcto? Ahí es complicado, ¿no, Lucho Cueva?
Muchas gracias, Patti. Y bueno, estoy, saben que tengo un poder telepático y los puedo sentir a cada uno de ustedes queriendo hablar al mismo tiempo, porque el tema es tan emocionante y tan interesante que pues da ganas de que cada vez que habla René, Jorge, Lucho, Gabriel, Patti, todos quieren contestar porque quieren decir algo más al respecto. Y mientras estaba escuchándoles a cada uno de ustedes, decía ser o estar. ¿Qué somos o estamos? ¿O de dónde venimos y hacia dónde vamos? Es decir, efectivamente, el ser humano, ¿qué es? Sí, es tal vez un compuesto de átomos, creo que son aproximadamente 24 tipos de átomos esenciales de los que está compuesto los seres vivos en general, comenzando por hidrógeno, fósforo, y eso nos podrá contar mejor el René al respecto. Carbono especialmente, en una adaptación específica que tiene para seres vivos. Pero en todo caso, y con todo ello, pues viene claro la filosofía, la religión, y viene la evolución también, o de dónde venimos, es decir, tal vez somos el panspermia, venimos del espacio y acá se formó otro tipo de vida, y si es que es así, ¿en dónde entra la religión para decir, o la moral, la ética, para poner un límite o no, necesariamente nosotros nos inventamos todo límite de ética y moral de acuerdo a la sociedad donde estamos viviendo? Y claro, de acuerdo a cómo nos pongamos los límites, es hasta dónde vamos a poder seguir avanzando. Recordemos la Inquisición, que bloqueó por mucho tiempo el desarrollo de tecnologías médicas, en este caso particular, que podrían haberse desarrollado hace mucho tiempo, pero que tal vez por todos los cotos, las cadenas que se le puso al conocimiento, quedaron coartadas en ese momento. Pero bueno, eso nada más para continuar por el momento. Adelante.
Muy bien, pues Jorge.
Bueno, yo creo que el transhumanismo, además de ser una filosofía, como dijo René, es una ideología que en su cénit tiene el deseo de alcanzar la inmortalidad. Una de las grandes preocupaciones del transhumanismo es prolongar la vida del ser humano. Incluso ustedes en España tienen una eminente investigadora que es María Blasco, que ha logrado avances notables en este plano con células de ratones y ha hecho investigaciones muy notables. Y el científico George Church de la Universidad de Harvard ha declarado que está en condiciones de reproducir el hombre de Neandertal manipulando el genoma, y que su proyecto cuesta $30 millones y ya cuenta con varias madres de alquiler para desarrollar este proyecto, que llevaría a que este hombre Neandertal, bastante más rústico pero poderoso físicamente, podría ser un excelente esclavo obrero para las grandes transnacionales. De modo que tras este movimiento también hay grandes intereses económicos que están interesados sus líderes en prolongar la vida. Hay clubes de poder. Hay uno que funciona en Estados Unidos, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, el año 54. No me acuerdo el nombre en este momento, creo que es el Bilderberg, que del cual salió gente como Macron, por ejemplo, como Henry Kissinger. Entonces hay grupos muy poderosos que están muy interesados en estos temas. Y en cuanto a la religión, el transhumanismo choca no solo con el cristianismo, sino con todas las religiones. No solo con el cristianismo, ya que pretende que en el fondo la divinidad es el propio hombre. Exacto. Es curioso esto, si ustedes van al Génesis, yo no soy creyente, pero me gusta leer todo tipo de textos sagrados de la antigüedad, me fascinan. Y en el capítulo 3 del Génesis, cuando la serpiente va tentando a Eva, le dice Eva, no podemos comer de ese fruto porque moriríamos. Es decir, que Adán y Eva eran inmortales. Si comemos ese fruto podríamos morir, le dice. Y la serpiente le dice, no van a morir y además van a adquirir el conocimiento y van a ser como dioses. Y cuando Dios los descubre, dice, el hombre ha probado del fruto y es como nosotros. Curiosamente no dice como yo en singular, sino como nosotros en plural. Y luego agrega, si prueban del árbol de la vida, vivirán para siempre. De modo que esta discusión está en el Génesis, y además Noé, cuando Dios le encarga la misión de hacer el arca y reunir especies, ya cuenta con la bonita edad de 600 años. Y hay muchos patriarcas que tenían 900 años. De modo que este tema de la longevidad es muy antiguo, y ya en la Edad Media se buscó el elixir de la vida, ¿no? Y de la juventud. Entonces dejo flotando ahí el tema ahora para saber la palabra.
Sí, desde luego. Lucho Hernández.
Bueno, muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que dice el amigo chileno Jorge, ¿no?
Hola, Lucho, sí.
Jorge. Hola, ¿cómo estás? Mire, yo me voy a reservar el derecho de decir, porque comencé diciendo que no era evolucionista. Me reitero, no soy evolucionista, pero voy a ir un poquito más allá. Yo soy religioso. Entre paréntesis, me agrada mucho y respeto la sinceridad con la que nuestro amigo Jorge dice que no es creyente. Perfecto. Yo sí soy creyente, soy católico. Y ahora quisiera yo abordar el tema, por eso decía que estaba de acuerdo con Jorge, porque yo soy sociólogo de profesión y voy a ir a un tema que tiene que ver con lo ideológico. A mí, sinceramente, como lo que es el transhumanismo, no me atrae. Lo digo abiertamente y con todo respeto, no me atrae. ¿Qué es el transhumanismo? Una de las ideologías, no necesariamente la de moda, porque hoy lo que está de moda es la ideología de género. Por el momento, vamos a ver con esto que está pasando ahora, ¿qué va a pasar? No se sabe qué va a pasar con la mente de la gente, con la superestructura global. Pero en fin, eso es otro tema. Esto del transhumanismo, como la de la teosofía y todo esto, son algo así como ideas que grupos de interesados venden a ver si con esto manipulan a las masas. Jorge hablaba de un club que se formó en el año 54, ese fue el Club Bilderberg. Es un club de los millonarios del mundo que hoy tienen un solo interés, desindustrializar al globo terráqueo para hacer una verdadera, entre comillas lo de verdadero, ¿no? O digamos, para hacer una sociedad concreta entre unos cuantos millonarios y esclavos. Y es ahí, a esos esclavos a los que hay que meterle ideología de lo que sea, con tal de desorientarlos. Yo no digo que el hombre, repito, no digo que el hombre no ha ido transitando, ¿no es cierto?, en sus formas. Incluso hoy vemos que el hombre cambia. El hombre de hoy no es el mismo de hace 50 años, tal vez en cuanto incluso a ideas. Alvin Toffler, el economista, el que hablaba de la tercera ola, hablaba de cambios, pero no por eso iba a perderse, por ejemplo, alabando a Darwin, O criticando a este o al otro. O sea, hay un proceso de tránsito, pero el hombre es el mismo de siempre. Es más, hablamos de ideologías, hablamos de grupos de poder. Las luchas de clases, en las que una minoría, finalmente es eso, una minoría la que destrona a otra, son las mismas que se han dado desde siempre en Egipto. Entre los incas hubo también luchas de clases. En Egipto, en fin, en Francia. Así que el hombre siempre es el hombre sobre la tierra. Sus formas, sus modos cambian, pero y no en vano pues se ha hablado de esencia. La esencia como tal sigue siendo la misma. Las ideologías quieren distorsionar la esencia humana. No lo van a poder conseguir, en mi opinión. Bueno, eso es lo que yo quería enfocarles.
Muy bien, pues Gabriel, te toca.
Pues, en fin, yo siguiendo el hilo de argumentación de lo que los compañeros han tocado, es un tema de gran calado, no cabe duda, con muchas aristas, desde, vemos el ángulo ideológico, el religioso, sociológico, en fin, tiene las aristas propias de nuestra individualidad o de nuestra personalidad como seres pensantes. Pero dentro de todo este conglomerado, la gran preocupación que particularmente algunos núcleos de sociedad entre los que yo me encuentro, es que la preocupación de esa arquitectura genética, que el hombre sea capaz de alterar lo que es natural en el ADN, la cadena, René lo sabe mejor y no lo podría explicar mucho mejor que yo, pero de lo que yo sé y de lo que yo leo, porque no soy un experto, entonces, pues es una gran preocupación que me hace llegar al monstruo de Frankenstein. O sea, la preocupación del hombre científico es efectivamente de mejorar, y para eso recurre a unos recursos contra natura, entiendo yo. contra la altura el hecho de resucitar un monstruo como el monstruo de Frankenstein, o en tiempos normales y de cada día vemos, según las noticias que nos llegan, cómo son capaces de alterar en el ADN pues alguna alteración, y eso en beneficio o tal vez en perjuicio, no lo sabría yo calibrar. Esa es mi preocupación y la de este grupo de personas, que yo tengo algún contacto con ellos, y creemos que la humanidad pues va hacia un camino de autodestrucción.
Pues vuelvo otra vez el micrófono a ti, René.
Bueno, muy interesante lo que estaba diciendo Gabriel y lo que han dicho todos. A ver, porque hay cosas que quisiera contestar en el momento y se me van quedando en el tintero. Hay cosas como, por ejemplo, sí, Gabriel, ya que es el último en lo que dijo, que es muy importante, la manipulación genética cuando se está trabajando sobre los cariotipos humanos para tratar de lograr que personas perfectas, que no tengan enfermedades, y para evitar todo aquello que lleve a la persona a la longevidad, para lograr que el hombre dure más tiempo, la hiperlongevidad, ¿no es cierto? Y que el hombre no empiece a tener una senectud, un envejecimiento a partir de los 70 y pico, de 80 años, y logre perpetuarse en 200, 300 años, como ocurría según los relatos históricos bíblicos, que parece que el hombre duraba 200, 300, 400 años, según algunos relatos históricos del Antiguo Testamento. No se sabe, porque no sabemos si era realmente así, o era que realmente en aquellos tiempos se contaban los tiempos de otra manera, no con el, con lo que pasó después del calendario que tenemos nosotros solar y lunar, o sea que también hay que ver eso. Pero de todos modos, lo importante es que la manipulación genética para poder generar un clon humano, por ejemplo, para que sea perfecto, sin usar las dos células, óvulo y espermatozoide, o usar óvulos femeninos y modificarlos independientemente de lo que signifique una mujer, sin importar el cuerpo de la mujer, ni su útero, ni su aparato sexual, ni la pareja, ni la relación, ni el amor, nada, sino cosas como manipular la genética de esa manera, o detectar a través de la amniocentesis en un útero antes del primer trimestre que si es un síndrome de Down u otra malformación congénita de las 51 o 70 enfermedades que hay ahora que se han descubierto de origen genético que tienen que ver con los cromosomas anormales, entonces provocar el aborto. Ese dominio superpoderoso, omnipotencia científica del ser humano en la ciencia para manipular seres humanos, en cuanto a esa parte del transhumanismo, yo, por ejemplo, no estaría de acuerdo, porque me parece que no va dentro de la bioética, no es ético. Me parece, esa es mi postura. En cuanto a lo que hablan de la parte bíblica que comentaban, de la ciencia del bien y el mal, del árbol, de la ciencia del bien y el mal, de Adán y Eva, yo pienso que el problema es que la Biblia es muy interesante como libro, porque el error de los católicos y de muchos evangelistas, pienso, yo no soy quien para juzgar, me parece, ojo que me parece a mí, en mi opinión muy personal, el error es tomar todo esto como muy literal. No es literal, es todo simbólico en la Biblia, todo es simbólico. Adán y Eva no es que, puedo decir, el problema que hay acá es porque mucha gente no ha creído nunca en las religiones y porque piensan que Adán y Eva es ridículo, teniendo en cuenta que la teoría de Darwin tira por abajo todos esos conceptos de un Edén, de un hombre y una mujer perfecta como son ahora, y que así fue el origen de la humanidad a través de Caín y Abel y a través de Caín después y qué sé yo. Yo pienso que es un símbolo comer del árbol de la ciencia y el bien y el mal, y comerse la manzana, era justamente esto, atentar contra la naturaleza, meterse en cosas que no le son inherentes al ser humano. El ser humano tiene que tener un límite donde puede o no trasvasar eso, si no, no se pone sus límites. Ahora, ¿quién tiene la autoridad en este universo o en este planeta para decir este es el límite, hasta acá se llega, hasta acá no se llega, esto es terreno humano y esto no es terreno humano? Ahí es donde viene la cuestión. Si yo soy ateo, no solamente agnóstico, sino ateo. No creo en nada, creo nada más que en el ser humano, como un Big Bang que apareció así de la nada, a través de un ser primitivo que fue evolucionando, a través de una bacteria que después se fue convirtiendo después más adelante en un ser animal y después en un ser humano, y etcétera, etcétera. Más bien, que si no creo en nada, ¿qué me importa? Hago lo que quiero con la raza humana. Total, ¿quién me lo va a juzgar? Si después yo me muero y no queda nada. ¿Entiendes?
La ley natural.
Entonces, pero la ley natural, claro, puede ser. ¿Pero para qué? Si yo después no queda nada. Entonces, claro, hay en el transhumanismo yo creo que no es así. Yo creo que el transhumanismo tiene otro fundamento. Yo creo que usa la mente, la parte conciencia, la parte inteligente del ser humano, y sí considera la energía del alma. Yo creo que sí toma esa parte del alma humana, no niega el alma humana como una energía importante, pero que en todas esas condiciones humanas, cuerpo, mente y alma, tiene que llegar a un ser más evolucionado, más que humano. Esa es la idea. Y busca las maneras para llegar a algo muy bueno, donde la persona tenga bienestar, donde la persona no tenga sufrimientos, donde no exista la enfermedad genética, donde no exista ninguna enfermedad, donde pueda ser eterno o longevo, muy hiperlongevo. Se busca la perfección, a incrementar su fuerza. El feminismo se quiere servir del transhumanismo a través de fortificar sus músculos y ser fuerte como un hombre. Todas esas cosas me parece que se escapan a la bioética. Entonces, ¿dónde estaría yo personalmente, no, René Escape? ¿Dónde estaría de acuerdo con el transhumanismo? Bueno, a mí me encanta el transhumanismo, lo digo sinceramente, cuando el hombre puede manejar la ciencia y cuando la tecnología y la ciencia están al servicio del hombre. Me encanta, por ejemplo, ese relojito, un ejemplo, ¿no? El relojito de Apple, que te puede a la persona facilitarle la vida, que le puede indicar hace muchas horas que estás sentado, tu frecuencia cardíaca está en una arritmia, puedes dirigirte al médico, tiene la presión alta o lo que sea. Cuando te avisa de cosas, cuando te sirves de la ciencia, cuando la ciencia te ayuda a tu salud, cuando una persona ha perdido un miembro y puede fabricar un brazo ortopédico que le puede facilitar a la persona adquirir cosas, cuando una pierna ortopédica se puede implantar, cuando hay un marcapaso que no le quita la vida, cuando se puede hacer un trasplante de órgano que le puede ayudar a esa persona a seguir viviendo. Yo creo que ahí no está atentando contra la naturaleza, no está manipulando genética, está trabajando, ayudando a que ese ser humano mejore su condición de vida, pero siempre manejado desde el concepto de que existe una deidad, un creador, que no es humano, sino que es un creador, que permite que el hombre haga el bien al otro, porque la cosa no está en nosotros como humanos, en llegar, saber cuál hasta dónde y cuándo llegamos, sino que lo importante está en la intención del ser humano. Yo creo que si el ser humano tiene buena intención en lo que va a lograr, sin intereses creados, sin intereses comerciales, sin negocios, sin poderíos, sin hacer el peligro que corre nuestro transhumanismo de separar clases sociales, porque va a tener un alcance la tecnología y la ciencia nada más que algunos pocos ricos nada más, y el resto del tercer mundismo, que es el de la mayoría del planeta, se queda pagando, se queda sin nada. Bueno, si esto pudiera llegar a todos, al alcance de la mayoría, para lograr un bien general en todo el mundo, y sin manipular la genética, y sin matar, y tratando de lograr vida para todos, y sin crear híbridos y crear seres humanos extraños, sino manteniendo siempre el género masculino y femenino, y que después dentro de su identidad cada uno busque el género que quiera, pero esos dos géneros que Dios creó, y creyendo siempre en la deidad, yo creo que allí va a estar equilibrado. Ahora, si se sale de allí, si exagera de eso, si entra en su soberbia, si quiere sobrepasar esas tendencias, yo creo que ahí se va a equivocar. Esa es mi idea.
Utópico. Tópico.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí. Bien, el poder, el afán de poder del hombre, yo creo que no tiene límites. Eso se va demostrando que cada vez se quiere ir más allá. Entonces, claro, eso podría llegar a encontrarnos en una situación peligrosa en cuanto a la convivencia en general. ¿Tú qué piensas, Lucho?
Bueno, les estoy escuchando con toda la atención del caso, y sobre todo en esta parte donde va evolucionando el ser humano, ¿no? Y si podemos decir que en la prehistoria, bueno, comenzamos desde el mar y teníamos tal vez como seres vivos en ese momento una visión limitada bajo el agua y luego como reptiles posiblemente, quién sabe, una visión ya algo mejor, pero cuando ya fuimos monos, logramos ver un poquito más allá. Y cuando se paró en sus dos miembros posteriores y logró ver un amplio terreno, de pronto vio más allá del árbol donde vivía. Y entonces le fue cambiando la forma de pensar, su filosofía, y ya no creía en el dios trueno y ya no creía en el dios sol, sino tal vez en algo más. Y va evolucionando inclusive la manera de pensar, inclusive de quién es su dios. Entonces, llegamos, por ejemplo, el hombre ha ido evolucionando, ¿no? Imaginémonos cuando llegaron los conquistadores españoles de América y el tiempo de vida promedio era de unos 35, 40 años de vida. Pensar en ese tiempo que se podía llegar a los 80, 90, 100, 120 años, que más o menos es la barrera impasable supuestamente en el momento actual, en ese momento sonaba inverosímil. Pero resulta que después de 400, 500 años estamos viviendo una época donde queremos pasar eso, donde se puede alterar los telómeros en base al asunto genético, a ingeniería genética, para que el ser humano pueda vivir más. De hecho, ya hay, lo ha dicho bien Jorge, moscas, ratones, en los que se ha hecho experimentos y se ha cambiado el tiempo de vida, qué sé yo, de una semana a dos semanas o de tres meses a seis meses, duplicando. Entonces, eso yo creo que va a ir llegando. Y sí, es porque el hombre también pues es la ambición y es el poder que tiene y de ir ahora, ¿qué pasará cuando podamos llegar un poco más allá y de pronto los primeros que lleguen divisen un horizonte mucho más lejano de el que tenemos cualquier ser humano? Lo ideal, como dice René, sería que si es que esto se sigue dando, que se va a seguir dando, querrámoslo o no, que pues pueda ser en cierta medida democrático, como lo es en este caso el corona que tenemos ahora, que nos ha democratizado a todos en el sentido de que vida o muerte es desde el rey hasta el último peón del tablero de ajedrez.
Desde luego. Jorge.
Bueno, compartiendo muchas de las cosas que se han dicho aquí, que son distintos ángulos de la misma pieza, que el cuchillo que me sirve para cortar el bistec puedo emplearlo en asesinar a mi vecino, de modo que no es la herramienta, sino el uso que se hace de ella lo que interesa. Ahora, ¿qué pasaría si esta tecnología fantástica le devuelve la vista al ciego, el oído al sordo, la memoria y las funciones cognitivas a quien hoy padece Alzheimer? De modo que esto puede llevar a resultados maravillosos en mejorar la humanidad. Eso. La gran pregunta para mí es otra. Si el ser humano tendrá la fuerza moral y el equilibrio emocional para llevar todo este conocimiento al bien y no a la destrucción.
Eso.
Hay un viejo cuento hindú que grafica muy bien el tema de los límites que planteaba Paki con mucho acierto. Es un rey que va por un sendero con toda su corte, con camellos cargados de joyas y monedas de oro, y en el camino encuentra un pordiosero que está con una escudilla pidiendo limosna. Entonces el rey ordena a uno de sus esclavos que llene de monedas de oro la escudilla. Y el pordiosero se larga a reír y le dice: oh rey, nunca podrás llenar mi escudilla. El rey se enoja naturalmente, siente herido su orgullo, y ordena que se duplique la cantidad de monedas. Y no se llena, y se triplique. Y va hacia sacos de oro y la escudilla jamás se llena. Llega, va hacia todos los diamantes que llevaban los camellos y la escudilla no se llena. Entonces el pordiosero se alarga a reír y le dice: oh rey, esta escudilla es la mente humana y la mente humana no tiene límites. Y ese es el peligro que se puede hacer. Esto lo reflejó muy bien un gran pintor español también, Francisco de Goya y Lucientes, cuando dijo: la razón puede crear monstruos. Por ahora quedo hasta aquí.
Sí. Desde luego, te toca, Lucho Hernández.
Yo pienso que efectivamente el ser humano, hoy por hoy, ha perdido un poco el control de sí mismo y se ha ido contra él mismo, lamentablemente, con todo el poderío que la mente tiene, ¿no? Bueno, el ser humano, metafóricamente, si yo me pongo en el plano de la sociedad, desgraciadamente, unos cuantos han descubierto que la fuerza que produce valor es la fuerza humana, y por tanto, es así que unos cuantos no solo manipulan, sino buscan explotar a la mayoría por todo medio, a cualquier precio, a todo costo, y en el ámbito material, así como en el espiritual. Yo les cuento que yo estaba pensando eso de transhumanismo, decía, y ahora voy dándome cuenta a qué apunta eso. Partiendo de algo simple como la aspiración y el anhelo humano de alcanzar el desarrollo y la realización de la especie humana, partiendo de ahí, hay, como decía anteriormente, ideologías que buscan consolidar un poder dominante. Y ojo, aquello de mejorar la raza, la especie, la humanidad, y químicamente darle esto y darle lo otro, ya lo escribió Aldous Huxley en su Mundo Feliz. No sé si ustedes han leído la novela, sí. El Mundo Feliz, donde se supone que la gente está feliz y la explotan, pero está feliz, y hay problemas, pero la gente está feliz. Si eso es transhumanismo, me van a decir que no, porque claro, se dice que esto toma de tal filosofía, de esta otra filosofía, para alcanzar el anhelo del desarrollo humano, pero cuidado. Yo soy bien desconfiado de las ideas que salen así, incluso salpicando de aquí y de allá, y que a veces caen en lo relativo o en lo gaseoso, porque nada es casual, y detrás de las ideas que aparecen hay, insisto yo, intereses creados. Siempre los hubieron. Detrás del liberalismo hubieron intereses. Detrás, inclusive, ya si quieren hablar, detrás de la manipulación clerical, de lo religioso, también hay intereses. Detrás de la leyenda negra en contra de España también hubieron intereses británicos. O sea, siempre hay intereses. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando, no es que los esté aconsejando a ustedes, estoy pensando en voz alta. Hay que tener mucho cuidado cuando se analiza el contenido de algo que en este caso se llama transhumanismo, algo en lo que yo realmente no confío y por lo cual yo no apuesto. Uh-huh. Esa es mi observación, ¿ok?
Muy bien. Gabriel.
Bueno, yo realmente pienso que el poder de la mente. El hombre está dotado de un cerebro, y ese cerebro hemos visto por la teoría de la evolución, hemos escuchado distintas versiones dadas por los compañeros de lo que sabemos de la teoría de Darwin, cómo ha ido evolucionando el mundo y la humanidad. En fin, no repetir una vez más todo lo que se ha dicho. Pero sí, el término al que yo me voy a ahora mismo dirigir es el que todo tiene un límite. Los límites se tienen que establecer porque cuando se sobrepasan las líneas rojas, pues sobrevienen las catástrofes. En cuanto a las luchas del poder, esto viene de antiguo. Estamos viendo que por una razón o por otra el hombre es el lobo del hombre, y desde Caín, que mató a su hermano Abel por una envidia, se ha venido sucediendo en la historia de la humanidad luchas fratricidas, y sobre todo está el tema de estar por encima del otro, de conseguir mayor poder de decisión, de que sea tu voluntad, no la de la mayoría, y por eso hemos tenido tiranías y dictaduras. Esto es un hecho constatable, esto se conoce muy bien. Entonces, para el hecho del transhumanismo, llevado al término como una ideología, como bien dijo Lucho, es igual, a mí las etiquetas no me hacen mucho efecto. Simplemente yo lo que veo es al hombre. Yo soy de la teoría humanista. Yo creo en el hombre, y creo en el hombre para bien y para mal. Y vemos que efectivamente el mal existe, y que en el mundo en la Tierra, es esta Tierra a la que me refería al principio y dije que la Tierra no nos pertenece a los hombres. Los hombres pertenecemos a la Tierra. Tiene límites naturales. No cabemos todos. No cabemos todos y lo vemos que la balanza que equilibra la demografía en el mundo somos muchos, y para equilibrar esa balanza vienen las epidemias y las guerras. Es la única forma, porque nos multiplicamos en una escala exponencial. Con eso no quiero ser tan pesimista.
Virológica.
Exacto.
No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo,
No estás de acuerdo. Bueno, no estarás de acuerdo, pero es mi opinión.
Claro, exacto.
En el mundo no hay elementos, o sea, no hay posibilidad de alimentar a todo el mundo, y lógicamente la ley natural, la que nos rige sobre todo, es que tiene que, como lo estamos viendo ahora con el coronavirus, quieren ¿cómo se llama? Las epidemias, las pandemias que se han desatado en todo el globo terráqueo, y a saber cuándo va a terminar y cómo va a terminar. Y luego las guerras, no hemos parado de tener guerras, como bien sabéis. Todo eso produce bajas y bocas menos que alimentar. Eso es una teoría muy cínica, pero es la única que yo conozco como realidad.
Pues sí, mientras que no exista la pastilla que nos alimente, una pastillita, ¿verdad? Tenemos que, claro.
La de pastilla letal.
No, esa no, esa ya es distinta, esa no es para alimentarte, esa ya no es para alimentarte. Bueno, vamos a terminar esta ronda ya con René y ya haremos después una última ronda de a modo de resumen, porque llevamos ya una hora aquí en la tertulia, se nos ha pasado el tiempo volando, ¿verdad? Pero es que es así. Así que, René, ¿te toca?
Bueno, yo quiero decir que lo que me he estado escuchando atentamente a todos, ¿no? Pero lo que Gabriel ha dicho a mí me parece el resumen de una gran sabiduría, más que de conocimientos, o sea, conocimiento por supuesto, pero me refiero a una gran sabiduría, y estoy de acuerdo yo sí con él.
Gracias.
Pienso que, no, en serio, porque realmente estoy de acuerdo, porque yo siempre pensé como en lo mismo. La humanidad tiene que tener sus límites, el ser humano tiene, si crecieran y se multiplicaran indiscriminadamente, como sería progresión geométrica, así que cada tanto ha tenido sus cataclismos y sus catástrofes, ha habido siempre pestes, siempre muertes masivas, terremotos y cosas que eliminan grandes cantidades, sobre todo en los países. Por eso China ha sufrido tantas cosas también y todo, porque es el más superpoblado. Cada tanto se hace una limpieza, yo siempre digo, Dios cada tanto limpia el mundo. Bueno, eso es un tema aparte. Yo pienso que como conclusión del transhumanismo, para mí es un se llama en cuenta que es un movimiento como tantos movimientos hay, como tantas filosofías hay, como existió el movimiento de hippie, como existió el feminismo, como existe los movimientos religiosos exagerados y fanatismos, como existe, este es un movimiento más que yo pienso que en el fondo del científico y del experto en la biotecnología, yo creo que hay un amor, una pasión, y por lograr ese anhelo, de acuerdo a la capacidad y conocimiento que esa persona tiene, sus condiciones naturales científicas o técnicas, en lograr que el hombre mejore su funcionamiento y sus capacidades, tanto ya sea para mejorar su performance o su funcionalidad si adquiere una discapacidad, o su prolongar su salud, o mejorar su edad si esa persona tiene deseos de vivir. Porque yo pienso que hay personas que les encanta vivir mucho tiempo, y bueno, y esas personas, yo pienso que pueden tener un derecho a adquirir una técnica para que prolongue su vida, porque le gusta mucho la vida y porque tiene mucho para hacer y dar. Entonces yo pienso que la naturaleza se lo va a permitir, y hay científicos que están para eso, y hay gente que no, que diga hasta acá llego y punto, no va a adquirir eso. Yo pienso que eso puede ser electivo, pero todo lo que en el transhumanismo se haga, y sea, como dije antes, al servicio, ¿no?, al servicio de la ciencia y la tecnología, el hombre esté O sea, está al servicio del hombre, y no el hombre al servicio para que llegue a una inteligencia artificial como se pronostica, que el día de mañana vamos a ser robot de las máquinas. Eso, esa fantasía de que vamos a ser robot de las máquinas y que las máquinas van a dominar al hombre, no lo creo, realmente no lo puedo creer, no lo aceptaría, no me gustaría, no me interesaría. Y sería en un determinado sector, no más de la humanidad, como dije, porque no todo el mundo tiene poder adquisitivo, la mayoría del planeta, para poder adquirir, pero sí es importante que la máquina o la tecnología, mira, ahora mismo nos estamos comunicando, miren, tanta distancia, las Baleares, Madrid, Ecuador, Perú, Chile, gracias a la tecnología, gracias al Skype, no es maravilloso, o sea, yo creo que la tecnología puede llegar a ser maravillosa, tanto para nuestro desarrollo mental, para nuestro estado emocional, para nuestra comunicación, para nuestra interrelación humana, para la técnica en la medicina, para prolongar la vida, para mejorar todo lo que sea el estatus físico, emocional. Para un buen fin, siempre que el hombre tenga un buen fin. ¿Y quién es el que tiene la ciencia del bien y el mal? Bueno, yo creo que más allá de las religiones, desechemos las religiones, yo creo que en nuestro interior hay una voz interna. Yo creo que el hombre sabe cuando hace algo bueno o malo, mucho más allá de que conozca o no lea religiones. Yo no voy a decir, soy buena y tengo buena intención y quiero a este y tengo que actuar bien porque me lo dice la Biblia. No, no es así. Es un sentimiento natural, totalmente espontáneo, que surge desde el interior de decir, yo esto está bueno, esto no está malo. Esto está malo, no lo voy a hacer. No me siento capaz de hacerlo. Esto no lo considero ético, esto no es ético. Por eso están los comités de éticas, pero no porque esté escrito, se han ido creando y después se van haciendo las leyes. El hombre ha ido creando sus propias leyes, sintiendo en su interior que es lo que está bien y está mal. Que hay intereses creados detrás de todo esto, por supuesto, los políticos y los economistas que van a buscar un negocio detrás de esto, sí. Que va a haber una religión opositora buscando negocio o intereses detrás de esto y poder, sí. Que va a haber movimientos que los cuales van a cruzarse porque va a ir en contra de sus intereses. Sí, por supuesto que acá van a cruzar un montón de cosas, porque el ser humano tiene su esencia mala, como dijo recién Gabriel. Eso es inevitable. Bueno, pero en cuanto a nosotros acá como panel, como integrantes de un panel, ¿estamos todos de acuerdo o no con que mientras esto sea al servicio del bien y mientras sea el hombre el que domine la ciencia y la técnica, no podría ser maravilloso si tiene un fundamento de bueno? Esa es la pregunta que yo largo y mis últimas palabras, digamos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Muy bien.
Sobre todo.
Bien, pues vamos a ya hacer la última ronda a modo de resumen, pero sí que una ya cosita breve. Vamos a comenzar con Lucho Cueva.
Muchas gracias. Bueno, Jorge decía que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, la manzanita, y ese conocimiento ha ido creciendo poco a poco y nos ha ido mejorando día a día. Y como bien dice René, también hay una parte interior de nosotros que nos dice dónde está el bien y dónde está el mal, qué es lo bueno y lo que no. Y posiblemente nosotros conozcamos, tal vez porque es más noticia cuando se crea algo malo, un arma de destrucción masiva, algo así. Pero son muchas, muchas, muchas más cosas positivas las que se crean con la ingeniería genética, con las tecnologías, pero que como son del día a día, como es una rodilla que se cambia, como que es un estén que le mejora aquí, como que se mejora un poco más los años de vida, la expectativa de vida de las personas, eso es noticia de día a día, pues, y pasa. Pero es mucho más. Es ingeniería genética en un tomate que ya no dura 3-4 días, sino 2 semanas, porque ya lo podemos comer durante más tiempo. Eso es parte, yo creo, inclusive de este proceso de transhumanización o que vamos hacia un perfeccionamiento del ser humano. ¿Dónde llegará? Nadie lo sabe, pero para allá vamos. Y que siempre tengamos presente, pues, los preceptos de lo que es el bien y el mal siempre será necesario. Y lo que dice Gabriel por último, pues que en el mundo la misma Madre Tierra nos está diciendo cuando nos estamos sobrepasando de algo, pues es verdad, por eso vienen las guerras y las pandemias.
Claro.
Muy bien. Jorge.
Bueno, brevemente, Gabriel nos remontó a la teoría de Malthus, según la cual los alimentos crecen en progresión aritmética y en la población en progresión geométrica, y por lo tanto va a haber una debacle. Esa teoría ha estado verificada hace bastantes años ya, en realidad. Yo creo que cuando la Tierra no dé más y se acabe, cosa que va a ocurrir, está estudiado, en millones de años más, el hombre ya habrá colonizado otros planetas. Ya se están haciendo investigaciones y avances muy importantes en ese terreno. Pero lo importante en el tema que hoy nos ocupa, del transhumanismo, yo comparto con René lo positivo que es el desarrollo científico, cómo ha mejorado la calidad de vida, cómo ha disminuido la tasa de mortalidad infantil, cómo han aumentado los promedios de vida. El desarrollo ha sido fantástico. Sí, pero para mí el tema hay que resumirlo en el problema ético. La pregunta si el hombre será capaz del recto actuar, y no el recto actuar del hombre por miedo al castigo divino, el recto actuar no por miedo a la condena judicial, sino el recto actuar simplemente por un desarrollo de conciencia que nos lleve a señalar el conocimiento científico, a trasladarlo al bien, a la medicina, a curar enfermedades, a desarrollar la felicidad y el amor en la especie humana.
Bien, pues bien. Lucho.
Bueno, ya un poco finalizando, me gustaría decir algo, o digamos, a manera de síntesis de un hecho que es realmente muchas veces dejado de lado. El hombre solo va a ser libre cuando conozca la verdad, cuando termine de conocer la verdad, y no existen las verdades sino la verdad. Eso es algo que me gustaría dejarles. En segundo lugar, efectivamente, bueno, hay teorías que ya fueron dejadas de lado, como la teoría malthusiana. La misma teoría original de Marx, la original, acerca de la lucha de clases, en fin, ya fue dejada de lado también. Aquello de que... Ahora, sí me gustaría poner el dedo sobre este punto, que es el siguiente. Yo no creo que las guerras y las cosas que pasan puedan ser atribuidas a algo supersticioso. Las guerras y todo esto son creadas por hombres en contra de hombres. No voy a entrar a los detalles químicos, biológicos, detallistas de este coronavirus, pero no me cabe la menor duda que esto está siendo utilizado por un grupo que ha planeado imponer una dictadura global, generando un poco así el desplome de las naciones. O sea, si nos damos cuenta de lo que ha pasado ahora, esto es concreto, ¿no? Le han metido como un mazazo a la economía occidental y han saltado las bolsas han saltado de arriba y han caído desmoronadas las bolsas de valor. En fin, bueno, ustedes saben bien lo que ha pasado. Entonces, nada es supersticioso, como que tampoco se puede atribuir a que la naturaleza misma está graduando la cantidad de población. La población está siendo controlada por parte de un grupo que tenía entre sus voceros a alguien que curiosamente alguna vez fue denominado Premio Nobel de la Paz en 1974, si no me equivoco, el señor Henry Kissinger. ¿Y qué decía Henry Kissinger cuando él se refería a los africanos y a toda esa gente? Los llamaba, entre comillas, estómagos inservibles. Ojo, y con esto acabo, podríamos hablar mucho más, y los que están en Europa saben que hay países donde ya se está promoviendo la eutanasia, y cuidado que la señora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde creo que se llama, ya dijo que los ancianos y esto, y hay países donde los niños con síndrome de Down ya, es decir, esto es para mí, personalmente es abominable que se justifique el aborto de niños con discapacidad. Esto no es la naturaleza. Yo me resisto a creer que esto es la naturaleza. Estos son intereses humanos que buscan reducir la población, ¿para qué? Para que los pobres no fastidien, para que los pobres no se sindicalicen, para que no hayan protestas populares, o sea, para que unos cuantos no suelten todo el dinero que acumulan. Yo lo entiendo así desde mi óptica, digamos, sociológica. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, aprovechando para agradecerles su atención.
Bien, pues nos toca ahora ya el turno a Gabriel.
Bien. Bueno, los antiguos romanos, el Imperio Romano, nos dejó muchas joyas. Entre otros, el derecho romano. El derecho romano, hay una frase que condensa mi pensamiento. Y es la siguiente: honesto vivere, alterum non ledere, ius sum quique tribuere. Honesto vivir, a otros no dañar y dar a cada uno lo suyo. En este se condensa y se compendia todo el pensamiento de los que, como yo, somos pacifistas y creemos en el humanismo. Un poco al estilo rusoniano también, la utopía de que el hombre de por sí es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Efectivamente, el grupo Bilderberg a mí me tocó desarrollar en una tertulia que tuvimos hace años. El tema lo conozco profundamente. Tiene razón, Lucho, lo que dice, es verdad. Y también tengo que reconocer que en el grupo está la reina emérita de España, Sofía de Grecia, y que ese grupo tiene mucho poder. Y además, pues sus propósitos aparentemente son limpios, pero no cabe duda que son gente extraordinaria, en el sentido de que han destacado en los negocios, en la política, en la ciencia. Hay un premio Nobel, Kissinger, etcétera, etcétera. Ellos son los que realmente mueven los hilos de lo que es la política de los países y los bloques que se han formado desde la Segunda Guerra Mundial. Han venido luchando unos por otros por conseguir pues la hegemonía sobre nuestro planeta. En cuanto a la colonización de otros planetas, yo soy muy pesimista. Yo pienso que lo que tenemos que cuidarlo. Fijaros en Marte. Mi teoría es que Marte era un planeta idéntico a la Tierra y que los marcianos con el tiempo hicieron lo que estamos haciendo los terrícolas, cargarnos el planeta. Y mi humilde opinión es que nosotros estamos realmente cargando a nuestro planeta y vamos hacia nuestra autodestrucción. Si antes hay gente que cree que pueden encontrar otros mundos mejores donde vivir, pues les brindo la idea de que se embarquen ya.
Bueno, finalizamos con René ya a marcha forzada porque el tiempo ya nos hemos pasado de sobra, así que René, te toca ya finalizar.
Bueno, yo creo como conclusión final de que la transhumanización o el transhumanismo es un movimiento que hay que sacarle lo positivo, y mientras el ser humano tenga la conciencia interna del bien y el mal y no exceda los límites de lo natural, y se ha utilizado esto para la evolución del ser humano para el bien, tanto en lo físico, en lo mental, en lo psicológico, yo pienso que es un movimiento bastante interesante, y siempre que se apoye dentro de la bioética y la moral, sin dañar las religiones en general, y entonces así no va a haber ningún problema, creo, si el hombre logra ese equilibrio. Y no creo que el hombre debe estar al servicio de la máquina, sino que la máquina tiene que ser algo, y la ciencia y la tecnología al servicio del hombre, y no creo que el hombre llegue al punto de la inteligencia artificial donde sea un dominado y un robotizado, ni tampoco creo que el hombre llegue a evolucionar tanto como para que sea de otro planeta, no sé, para eso tendría que ser otra etapa de la Tierra, eso no lo puedo decir, eso lo sabe el destino de este planeta, pero bueno, esa es la conclusión. No estoy en contra del transhumanismo, siempre y cuando se utilice con el equilibrio moral y ético. Eso nada más.
Bueno, pues vamos a dar por terminada aquí esta tertulia. Vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir al correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos vuestra presencia, porque ha sido, me parece, una tertulia fantástica en la que podíamos haber estado pues tranquilamente como mínimo el triple, ¿no? El triple del tiempo que hemos utilizado, ¿verdad?
Claro, sí. Lo que dije. Sí. Tiene muchas aristas.
Exacto.
Es un tema para debatir en varias sesiones.
Eso
porque es muy profundo, lógicamente. Hemos abarcado, creo que, una cosmología perfecta de lo que es el transhumanismo desde distintos puntos de vista, de un sociólogo, de un viejo aviador, de un humanista en el que yo me encuentro, y todos los que habéis intervenido según vuestra idiosincrasia y creencias. Es la forma de llevar una tertulia con distintos puntos de vista y no hacer un dogmatismo que no conduce más que al error.
Por supuesto. Pues nada, la semana que viene estaremos aquí, como todos los lunes, con otro tema. Seguramente, claro, con otro tema, ya veremos con cuál, y a ser posible, a ver si ya se nos puede incorporar de Bisonetto desde Italia. Así que recordarles eso, que no nos falten, porque el próximo lunes aquí en iberoamérica.com estaremos con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.